Carmen Machi, buenas noches.
Buenas noches.
¿Pero qué le ha pasado al barrio?
¿Tapado el videoclub?
¿Quién es Rafael Nadal? ¿Y el bar de Pepe? ¿Qué hora, chino?
¿Esto qué es? ¿Mi tienda? ¿Qué coño es un móvil store?
Es un fragmento de la última peli de Carmen Machi. Mañana es hoy. Ella es Pili y Javier Gutiérrez, su marido Pepe. Es un típico matrimonio de los 90 que se va de vacaciones a la playa con sus hijos adolescentes. Todo va más o menos bien hasta que se suben a una de las típicas barcas con pedales y les cae un rayo en el mar. Sobreviven, pero aparecen en la España de 2022 y les falta su hija, Lulú, que se había quedado en tierra. Carmen, enhorabuena porque la peli es divertidísima.
Qué bien, muchísimas gracias, me alegro.
Estáis teniendo buen feedback.
Sí, bueno, qué alegría, la verdad. Siempre sí, es muy, ¿no? Siempre, hombre, ya que se hacen las cosas, que pasen cosas buenas.
Con esta van a pasar cosas buenas, seguro.
Ojalá.
Si pudieras viajar en el tiempo de verdad, ¿a dónde viajarías?
¿A dónde en el tiempo? Yo siempre, cuando me lo han preguntado, digo que a los 80, uh-huh. Claramente.
Porque fuiste muy feliz ahí, ¿o qué?
Yo fui súper feliz en los 80. Y yo, me pilló en un momento y en una edad en la que era para disfrutarlo muchísimo a nivel creativo, artístico, social, locura. Era una maravilla, un alcalde magnífico teníamos. Era todo bien.
¿Cómo recuerdas aquel Madrid?
Aquel Madrid, además yo, de Malasaña, además yo soy malasañera, de vivo Malasaña, y además cuando en los 80 decía yo, si algún día puedo tendría un piso en Malasaña, y lo conseguí, porque la Plaza del 2 de Mayo para mí simboliza muchas cosas y fue una época magnífica, te digo, de soltura, de rompimiento, que voy a contar. Pasé por todo tipo de tribus, de mod, a rocker, fui punky, fui todo.
La Carmen Machi más punky.
Yo era muy punky.
¿Ah, sí?
Sí, yo tuve de todo. Porque había que probar de todo hasta que, bueno, el caso era ser de una tribu. Era así.
¿Y con cuál te quedas?
A mí me gusta mucho el mundo mod. De Ajá. hecho, vi Cuadrofenia 17 veces. O sea, un poco loca. La película Cuadrofenia, sí. Que es un himno, para el que no lo sepa, a la tribu mod.
En tu última peli interpretas a una mujer que por fin se va de vacaciones.
10 años, Pepe. 10 años llevo viendo cómo revelas las fotos de las vacaciones de los demás. Como los vecinos comen espetos en la Malagueta, pues saco la Torre de Pisa, compro toallas en Lisboa, mientras los chicos y yo estamos encerrados en casa con un triste ventilador. ¿Y tú me quieres dejar ahora sin vacaciones?
Es que ya solo con el audio funciona muy bien. Te lo has planteado.
Es una telenovela, ¿no?
Te lo has planteado hacer podcast.
Ah, bueno, pues no me lo he planteado, pero.
Es lo único que te falta.
Pues sí, la verdad es que ahí estoy un poco retrasada. Sí.
Bueno, nosotros te ponemos al día si quieres. Bueno. Oye, se graban muchas tomas falsas en una comedia, porque os tenéis que descojonar con esto.
Bueno, más que sí, ocurren tomas falsas, pero realmente la comedia, siempre lo decimos un poco los actores cuando estamos haciendo una comedia, que realmente no te estás divirtiendo todo el rato, yeah. como aparenta ser, yeah. porque tienes que tener un nivel de concentración muy alto. Pero sí ocurre. Hay bastantes tomas falsas, yo creo, aquí, ¿eh?
Sí.
Sí, hay bastantes. Le pego un mamporro con una almohada a Javier Gutiérrez, que eso lo tuvimos que repetir 83 veces por el ataque de risa.
¿Cuál es el peor punto de un rodaje?
Rodar de noche, lo odio.
¿Sí? ¿Por qué?
Oh, no lo soporto. Exterior noche. Mira, el otro día Pepe Sacristán le escuché que dijo, yo cojo un guión y pone exterior noche, descartado. No hago la película. Y yo le comprendo tanto. No lo soporto, yo paso siempre frío, me canso, tiene sueño. Porque hasta que haces el cambio de horario, es duro. Cada vez lo llevo peor. La noche es para el ocio o para dormir, no para trabajar.
¿Y tú en qué momento estás? ¿Duermes más o más ocio?
Yo ahora me he dado por dormir.
¿Qué me dices?
Ay, me encanta dormir, amo dormir. Sí, antes era mucho más ociosa nocturnamente hablando. Oye, la verdad.
Que tiene que tener un guión para que Carmen Machi lo descarte automáticamente. Un exterior noche y qué más.
Yo diría más que tiene que tener un guión para que lo acepte. Porque
vale, pues
para
venga, que me vale, te lo planteo así.
Tiene que tener, primero, que sea muy buen guión, que yo me sorprenda, que no se parezca a algo que ya he hecho, y que si se parece, tenga algo que me ponga un poco tensa, como diciendo, no sé si lo voy a saber hacer. Eso es lo que me lleva a aceptarlo.
¿El reto permanente?
Sí, el reto permanente. Eso me pone mucho. Porque me parece que es la única manera que tengo de aprender y no aburrirme. Y eso me estimula un montón. Y por supuesto tiene mucho que ver quién la mirada del director, es decir, quién lo va a dirigir. Y si además puedo tener la suerte de saber de qué me voy a rodear, bien. Siempre me va a parecer bien de que me rodee, pero muchas veces también es muy estimulante porque te haces una idea de cómo va a ser el global. Entonces todo influye.
Se genera mucho efecto campamento en un rodaje. Que pase lo que sea afuera, que nosotros estamos aquí en una burbuja.
Sí, es una burbuja. Tú lo has dicho, la palabra es la burbuja.
Sí,
sí, porque además luego te das cuenta cuando acaba la película que la burbuja explota. Todo era mentira. Y a mí me encanta porque es lo que eso es el cine, realmente. Esa gran mentira que tú te la tomas súper en serio. Porque de repente estás vestido de otra, viendo todo el mundo decorados de otra época, en fin, cosas rarísimas, y tú te lo crees todo y entras en el juego y luego lo ves materializado cuando lo montan, que es algo milagroso siempre, pero es la burbuja que está y a mí me fascina.
Dime algún momento que recuerdes de un rodaje y que lo tengas grabado para toda la vida y que digas, aquel momento fue muy especial, se creó una conexión o se creó algo que este momento me lo guardo para siempre.
Mira, yo me acuerdo que Rodando pájaros de papel es una película, la ópera prima de Emilio Aragón, que es un peliculón, por cierto, que invito a revisar. La rodamos creo en el 2009 y yo cantaba porque hacía de una, y yo no soy cantante ni canto ni Cristo ni nada,
ni
nada,
invención,
cero,
que tienes, ¿no?
Cero. Y cantaba una copla, pero me encanta la copla y lo recuerdo con mucho cariño, el cantar en la película de Emilio. Y desde luego, y voy a caer en el tópico, porque claro, voy a hablar de Almodóvar. Entonces, claro, es como, venga, vale, todo el mundo,
caballo,
venga, Almodóvar,
ganador.
Caballo ganador, Almodóvar. Pero para mí, el rodaje del corto que hice con Pedro Almodóvar, que era la concejal antropófaga, que es, digamos, una prolongación de Chicas y maletas, que era la película dentro de la película de Los abrazos rotos, eso para mí fue, a mí estar con Pedro... era que era alguien que siempre he venerado, aunque ya había trabajado un poquito con él, siempre he hecho cosas pequeñitas con él. Bueno, siempre, quiero decir que las cosas que he hecho son pequeñitas, no que siempre he hecho cosas pequeñitas. Pero es verdad que a mí me pareció milagroso que terminaba el rodaje, mandaba a todo el mundo a casa y nos quedamos solos él y yo pasando ese texto de ese monólogo de esta concejala farlopera. Entonces era como, y fue, era magia, fue un regalo y para mí lo recuerdo como algo mágico y cuando lo vi proyectado no me lo podía creer, sí, fue muy bonito.
¿Qué sentías en aquel momento en el que os quedabais los dos solos repasando el texto?
Joder, me sentía una verdadera privilegiada, pensaba que era todo el rato mentira, además sentía que era un secreto, sin serlo, pero sí un poco lo era, era algo clandestino, porque... es como que nadie sabía y además estaba empeñado en hacerlo, lo escribía por la noche y le daba por hacer eso, que decía, pues, madre mía, con lo mal que vamos de tiempo en el rodaje, le da por hacer esto, pues bueno, y lo quería y los dos solos comentando, esta señora, y yo le veía hacerlo a él porque él tiene esta capacidad maravillosa de él respira a todos los personajes, tú le escuchas su aliento y dices, ah, creo que lo tengo, porque tienes que escuchar su respiración y fue mágico, le vi como en estado puro, en un trozo pequeño de decorado, haciendo una réplica de lo que había ocurrido ya en Mujeres, un ataque de nervios, que era como la misma cocina, el gazpacho, en fin. Y para mí lo recuerdo desde la emoción más absoluta y diciendo siempre, la gente no tiene ni idea, pensaba, de lo que yo acabo de vivir, de lo que estoy viviendo, ni nunca lo voy a poder contar ni lo contaré. Y creo que lo estoy contando por primera vez.
Y ante un genio así, en un momento como ese, uno tiene un poco de síndrome del impostor, de Dios, tengo a un genio delante, no sé si voy a estar a la altura de lo que me está respirando.
Yo creo que antes yo era muchísimo más osada y más intrépida, porque ahora mismo igual me hubiera... Ahora, con el tiempo te vas haciendo más temeroso en ese sentido, qué fuerte. Pero yo entonces no, porque además él va mucho al teatro. Pedro Almodóvar es un grandísimo aficionado al teatro y siempre me ha mostrado, desde ese lugar en el teatro, me ha mostrado bueno, pues su aprobación y como que le gusta como trabajo y en fin, que yo me sentía que estábamos haciendo una pequeña obra de teatro o algo así y yo me sentía segura. Ahora no sé qué pasaría, pero en ese momento me sentía segura y que tenía el empeño, pero tienes razón en cuanto a decir, él está confiando en mí, pero yo no sé si sabe que yo no sé si voy a saber. Entonces es verdad, pero sí fue bastante rápido. Realmente hicimos una toma.
Así, ha sido muy segura de ti misma siempre. O sea, dices, antes era más osada. ¿Quieres decir, ha sido ganando seguridad? ¿O?
Sí, sí, no. Yo ahora me gusta más trabajar lo económico, lo pequeño. Te vas dando cuenta que cada vez te das cuenta de que menos es más. Y eso lo vas aprendiendo con la vida. Al principio haces mucho para intentar proyectar un poco y ahora te das cuenta que poco que hagas suma, ¿no?
A ver, explícame eso. ¿Cómo se lleva eso a la interpretación? El menos es más.
Menos es más. Cuanto más económico sea, más verdadero, más llega, más íntimo, más tu voz es menos es más, cuidado.
Si tú crees.
Tu voz radiofónica es menos es más. Sí, porque tiene, te das cuenta de que cuando tienes el control, de hecho la sabiduría de los mayores, uh-huh. cuando tú los ves trabajar, te das cuenta de lo poco que... Tú mira a Anthony Hopkins, por ejemplo, te digo él, porque se me acaba de venir. ¿Cuánto se mueve? Nada. Seguramente cuando él trabajaba, cuando tenía 30 años, movía muchísimo más el cuerpo. Y ahora es todavía mucho más creíble, tiene más poso. Y digamos que sería la ley de la economía, yo lo llamo, yo y más gente, a la hora de interpretar. Y eso sí te va cambiando con el tiempo. Pero yo, más que segura de sí misma, lo que he estado, que no me ha dado nunca ningún miedo. Siempre me he sentido muy cómoda, sobre todo en el escenario. Nunca he tenido nada.
Pues es un privilegio.
He sentido cómoda, muy cómoda. Como me resultaba muy fácil. No hacerlo bien, hacerlo.
Yeah.
Que es el primer paso para hacer las cosas, hacerlo, y que el paso a dar y subir me parecía fácil, y luego hazlo bien, que es otra cosa.
Y eres muy indulgente con el resultado de tu trabajo, o sea, quiere decir, no, o te castigas mucho.
Yo no me gusta verme, no me veo nunca, yeah. Procuro no verme, me veo porque, digo procuro no verme, porque no me gusto, pero...
¿Cómo no te vas a gustar, Carmen?
No me
gusta. ¿Cómo
no
te vas a gustar?
No me gusta nada, por eso yo creo que hago teatro, mucho teatro, porque realmente se lo lleva el viento. Pero no me gusta verme, no me soporto, ni me gusta oírme, no me soporto. Me da mucha vergüenza, me da mucho pudor. De hecho, nunca me vio en el combo, sabes, que es la pantalla, sí,
que tenéis ahí en los rodajes, ¿no?
Sí, y muchos compañeros que de hecho hacen muy bien, van a visionarse al combo por pues para corregirte o para ver qué pasa, para ver cómo está.
O sea, que te fías del director, que te siempre dice, ¿ha ido bien o no ha ido,
sí,
bien?
Y... de hecho, además, el director te dice, es buena, y tú dices, vamos a hacer otra... Y te dice, vale, habla, sabes que va a coger la que le ha dicho que es buena, te va,
punto.
Exactamente. O sea, que lo que diga el director es el que manda.
Hablando de rodajes y de directores, el año pasado te metiste un tute a rodar, brutal. Sí. ¿Cómo dosificas o consigues dosificar?
A ver, el año pasado fue un poco locura. Sí. Yo creo que tuvo que ver con el momento que vivimos, que curiosamente parece que no había trabajo, pero lo que ocurrió es que había que sacar el trabajo adelante. Trabajo que había quedado del año anterior, que no se pudo, que se paralizó, había que hacerlo. Entonces yo decía, pero por favor, porque no tenía 6 o 7 proyectos, como tenía a lo mejor 3 el año anterior, otros 3 el siguiente, y lo tuve que hacer todo en el mismo año. Y eso sí que fue un poco, o sea, me saturó un poquito, me cansé un poco.
¿Revientas? Quiere decir, o sea, yo...
Sí.
Si no, directamente.
Reviento y me cambia el carácter y no me soporto.
¿En
o sea,
serio?
Sí. Yo cuando empiezo a ver que me está cambiando el carácter, que me viene a recoger un coche de producción, que me tiene que recoger a las 8 y 10 y me tocan el timbre a las 8 y 5... O sea, ¿puedo montar un pollo?
¿Pero esto qué es?
¿Pero qué hora hemos quedado? Digo, ¿pero esto qué es? O sea, yo, por favor, se te está yendo la olla.
No te reconoces.
No, me detesto porque no tienes paciencia. Supongo que ese es el estrés, ¿no? Lo que llaman saturación y estrés te provoca que no te soportes, te das pena. Yo de repente me doy pena de vivir, me dan ganas de llorar, de pena.
O sea, te caerías mal.
Sí. O sea, por supuesto que sí.
Pero no me digas que te caes mal habitualmente. No, no.
Ahí cuando estoy así sí me caigo mal. Porque además, digo, y ahora qué pereza, ahora tengo que, ahora tengo que perder un montón de tiempo en pedir perdón a todo el mundo. Que es doble trabajo. Pero pasa que la gente me... No, a ver, no suelo ser... No, la verdad es que no. Pero
no,
sí que me...
Tirana no te pega ser también.
No, pero sí que puedo ser muy... Tengo una parte así profunda italiana, que yo creo, siciliana, que yo creo que aflora esto, el tópico que vemos en las películas, yo creo que lo tengo de natural, me oculto en algún sitio.
Cuéntamelo de tu abuelo casi mafioso, por favor, que me encanta esa historia, el abuelo casi mafioso.
Bueno, pero es que a ver, es que eso es una cosa, y lo digo de verdad, que yo dije en una entrevista que me inventé.
¿En serio? Pues yo me lo he creído completamente.
Pero es que yo no paro de desmentirlo porque mi familia me dice, oye, por favor, ¿quieres desmentir esto? No, a ver.
Escúchame, cuéntamelo como si fuera verdad, por favor.
No te estoy mintiendo, es verdad. Lo que
pasa, a ver, vamos a ver, Carmen.
Es verdad, pero porque en la familia lo hemos imaginado, pero no que se da por hecho de una manera que yo he dicho tan contundente. Es porque el
Coño, que ya no sé si me estás diciendo la verdad o no.
Te lo juro, lo que pasa es que sabes que muchas veces, lógicamente, al transcribir las entrevistas, pues bueno, se pone de una manera que es con una contundencia.
Se pierden matices.
Se pierden matices, que bien matizado. Se pierden matices, entonces la contundencia con la que se dicen las cosas parece que son súper verdaderas. Pero no lo sabemos, pero la pista de nuestros familiares sicilianos, italianos y sicilianos, se nos pierde en el bisabuelo. Sí. Entonces, ahí no sabemos quiénes son. Pero hemos llegado a la conclusión, porque mi familia, la familia de mi padre, todos sus hermanos son artistas y ha habido bailarinas en la... y bailadoras en la familia de mi padre. Y entonces cuando hacían turnés, que se llamaba turné, sí, turnés por Italia, de repente se dieron cuenta, y además le entró gente que por los apellidos italianos que yo tengo, que evidentemente veníamos de una familia que se llama los Macchidoria, que es una familia de Génova, que tienen una empresa de aviones gigantesca, bueno, unos señores dueños de aviones, es decir, que tienen sus dineros. Y esa familia, el hijo pequeño, justo corresponde a la época de mi bisabuelo, se fugó con muchísimo dinero y se fugó. Y entonces decía, ese tiene que ser el bisabuelo. Y luego resulta que el bisabuelo, porque mis padres, mi padre tiene 90 años, pero tiene una cabeza súper lúcida, sí, y el machi, que nos corresponde, y él dice cosas que le contaba a su padre. Pero mi padre es muy mentiroso. Entonces no sabemos si... Pero sí.
Y nunca lo has preguntado.
Le preguntamos todo el rato, pero es que él te hace trampas a las cartas, pues te cuenta mentiras de las cosas. Pero no, pero hay mucho de verdad. Lo que pasa es que como toda la familia machi que somos... bastantes. No tenemos mucha idea, pero sí cierto apunte. Nos hemos inventado un poco, o hemos recreado un poco más. Que era, pero sí es verdad que apareció muerto el bisabuelo en un hotel de Madrid con muchísimo dinero y se la habían cargado. Entonces, que tenía que ver con la Plaza de las Ventas. Bueno, aquí está saliendo lo más grande. O sea, que al pueblo siciliano mafioso.
Me sabe mal estar riéndome de tu bisabuelo asesinado en un hotel de las ventas.
Pero lo digo en serio.
Qué buenísima la historia.
Es buenísima la historia. Pero entonces lo contamos porque eso nos da a nosotros como que somos especiales.
No, ¿ya ves tú? Tiene un punto diferencial de la leche, punto. Claro. Yo no tengo un abuelo mafioso.
Así, no, es que cambia mucho la vida. Si tienes un abuelo mafioso, es otra persona.
Es que es una... Oye, ¿y tu familia cómo ha vivido tu progreso con tu carrera artístico? O sea, quiere decir, ¿se lo creyeron desde el principio, después de...?
No tengo ni idea, habrá que preguntárselo a ellos. A mí me miran raro, de todas maneras, todos.
¿Tu familia?
Mi familia. No, yo no sé cómo lo viven. Supongo que como lo vivo yo, de una manera bastante, bastante normalita. Pero sí, es también que ellos tienen... mis hermanos son músicos también, o sea, que tengo... hay una conexión también con el escenario, con el arte y bueno. Pero sí es verdad que en el caso de mis padres no, nunca le han dado un valor, sobre todo a mi madre, el valor que le da es el valor de natural, de que es lo que llevo haciendo toda mi vida, porque empecé a trabajar muy joven en teatro.
Con 17 años te subiste al escenario.
Sí. Y entonces, bueno, pues ellos lo ven normal, nunca... Supongo que están orgullosos, pero tampoco te crees que son muy de decirme ¡ay, mi niña! No son de esos padres.
17 años, bodas de sangre, y alguna vez has contado que lo hiciste fatal.
Yo creo que sí.
¿Cómo no derivó eso en un miedo escénico de la leche?
Porque me di cuenta, iba a decir, porque que estaba mal escrito, pobre Lorca, ¿no? No, lo que pasó es que es muy gracioso, porque yo siempre he tenido una sensación. Yo siempre espero que alguien me entienda cuando digo esto, que supongo que me entiende gente que le ocurre, que tiene algo que ver con esto, que el talento, que no debe tener ningún, que no tiene ningún mérito, esa palabra en sí, porque es algo que es como inevitable. Entonces notas de pequeño que hay algo inevitable en el que tienes una capacidad asombrosa de mentir, de creerte tu propia mentira y de hacer una recreación de la historia que te dé la gana. Yo me daba cuenta de que podía interpretar que lo estaba pasando mal y era mentira desde pequeña.
Está genial por dentro.
Sí, que los niños lo hacen mucho. Los niños son muy teatreros. Los niños pequeños van a llorar y no les duele nada y luego se paran en seco.
Tú tenías la técnica absolutamente perfeccionada.
Sí, la tenía perfeccionada desde que nací. Entonces, me di cuenta muy pronto y yo sabía que inevitablemente era a mí algo que tenía mucho que ver conmigo, pero ignoraba que se vivía de ello, que era una profesión. Yo pensé que era un juego. Pero desde muy pequeñita. Y luego, pero siempre he sido muy tímida. Yo nunca he hecho eso del colegio, una obra de teatro, yo jamás. A mí eso me parecía... No, ver, me daba mucha vergüenza.
¿Cómo es eso de ser tímida y ser actriz? O sea, me parece que realmente colisiona bastante.
No, pues te puedo decir que empieza a preguntar a todos los actores y te dirán que son tímidos.
¿En serio?
Sí. Sí. Mucho, tiene mucho que ver. Te refugias en un personaje, en otro vocabulario, en otras emociones. Te permite gritar, cagarte con perdón en lo que te dé la gana, abrazar, llorar, cosas que a lo mejor no harías, emociones que no sacas de la vida natural y te permites eso. Da un poco de rabia decir que es una terapia, pero yo creo que terapéutico es un rato, la verdad que sí.
Oye, me contó Nuria Espert, hablando de otros actores y actrices, me contó Nuria Espert que ella va por la calle repasando los papeles y para que la gente no la mire raro, hace como que está hablando por el móvil y que lo que está haciendo en el fondo es repasar el papel. ¿Tú tienes alguna fricada así a la hora de estudiar?
Yo fui tan feliz con las mascarillas. O sea, lo que yo he podido hablar sola, creo yo, y media humanidad, ¿no? Y sí... Yo soy friki en eso, pero para pasar los textos, yo estudio durmiendo. Es... Sí, yo me morí.
Vamos a ver. Y lo fijas de puta madre, ¿no?
Sí, tengo una sensación tan extraña a España. No. Es que se fija durmiendo. Es que la memoria, yo la tengo estudiada. Yo estoy dotada de memoria y tengo una suerte, me viene de mi padre. De verdad, porque reconozco que la tengo con facilidad.
De la rama siciliana.
De la rama siciliana. Tenía que tener una memoria. Que el bisabuelo italiano mafioso, seguro. Pero es verdad que tú, por ejemplo, pero si lo hacemos en general, o sea, tú te acuestas escuchando una canción y estás dormido, ¿y qué canción te suena en el cerebelo? La canción que acabas de escuchar, la última. Pues si tú coges un texto y te lo lees, hay algo fotográfico, ¿no? Tú lo miras, te duermes, al día siguiente te lo sabes. Te levantas por la mañana y está memorizado.
Es que no te creo eso.
Hazlo esta noche.
¿Cómo te va a hacer eso?
Hazlo ahora, en cuanto te vayas a casa, porque ahora
no, queda... No, a mí déjame tranquila. Yo cuando me vaya a mi casa no quiero saber nada del programa.
Pues tú te lo pierdes. Estoy dando una clase magistral de memoria.
¿A ti no te pasa que cuando sales de trabajar dices, joder, es que necesito descompresión de submarinista y claro, no quiero saber nada?
Pues tú imagínate lo que es que la gente que te conoce por la calle... Te diga cosas que es como que sigues trabajando.
¿Estás un poco hasta las narices?
No, en absoluto.
Tienes que decir que no lo entiendo, pero dime.
No, yo digo, no me cortaría un pelo. Estuve un poco cansada de la popularidad es complicada, porque es la gestionas raro y depende también de tu momento vital, ¿eh? Pero yo ahora mismo no tengo ningún problema y digo que no cuando quiero decir no y cuando necesito decir que no. Y me quedo tan ancha. Sé distinguir lo que me hace bien y lo que no me hace bien en ese sentido, lo que siento que hago porque quiero y lo que hago porque me fuerzan a hacerlo y me respeto a mí misma más. Me dejo respetar por mí.
Carmen, ¿qué se va a encontrar la gente cuando vaya a ver la peli?
Bueno, yo creo que el cine... aparte del entretenimiento en mayúsculas, la palabra entretenimiento en mayúsculas, es una peli que hemos tenido la suerte de verla en cine. El otro día hubo una premiere y entonces sientes que ocurre en el público, porque en casa no lo notas a no ser que estés con tu familia siciliana.
Y que bueno, no son de risa fácil los sicilianos.
No, los sicilianos, no. Es que me pasa a mí, es que yo no soy de risa fácil. Y yo a mí las
comedias.
No,
tiene cojones.
Que, de verdad, yo no, a mí no me gustan las comedias. No soy espectadora de comedias. Me cuesta. Pero reconozco que aquí me he reído. O sea que si yo me he reído viendo esta película, creo que Javier Gutiérrez está espectacular. Espectacular, está muy bien. Yo me lo llevaría a mi casa.
¿Cómo es grabar con él?
Bueno, Javi y yo nos conocemos bastante. Sí. Ten en cuenta que él y yo hemos sido Macbeth y Lady Macbeth. Ahí en nada.
Qué poco une más que eso.
Puede unir más que eso. Y Javier es un tipo, aparte que, bueno, pues como es amigo y le quiero y le conozco, es un tipo maravilloso, al que respeto profundamente como compañero actor, porque es súper profesional. En el sentido, yo soy muchísimo más vaga.
Estás dejando una imagen de ti estupenda en esta entrevista. Vaga, no sé qué.
Horrible, ya lo sé. Bueno, no pasa nada.
Yo creo que los españoles ya tienen una imagen bastante, bastante formada de ti. ¿Por qué crees que te quieren tanto? Lo tienes que tener pensado. ¿Por qué crees que la gente te quiere tanto? ¿Qué hay en ti que proyectas?
De verdad, es que no... Bueno, yo qué sé. No, pero ¿cómo voy a saber yo eso? No, yo no lo sé. Yo solo sé que tengo la suerte de llevar la cara de un personaje al que la gente ha querido mucho. Y tengo esa suerte. Y luego, y porque yo soy infinitamente peor persona, al final la estoy liando otra vez. No, quiero decir, aprendes tanto de los personajes, te lo juro. Mucho, me parece también tópico, pero es que es real que ocurre que tú aprendes de ellos. Y yo sé perfectamente que los personajes con los que gente te asocia, que quieren, que son muy humanos, es que realmente ellos son así, pero yo no tengo dudas de que yo sea así. No lo sé, pero estoy muy agradecida a la gente. Sí, de verdad.
Un beso a la gente,
España. Sí, no, de verdad. Es verdad que sí, que me considero una persona tremendamente afortunada, porque no sé por qué ocurre, pero me siento, sí, me da un poco de corte decirlo, pero me siento querida.
Y nosotros tremendamente afortunados de haberte tenido aquí esta noche, Carmen. Un beso muy fuerte.
Un beso.
He estado dándole vuelta que tengo contigo, porque por más que lo intento no le encuentro ningún sentido, pero de alguna manera te llevo dentro metido y arrancando qué pena cuando te vas. Siempre está mi corazón contigo en un continuo pesar. Tú me dices que estoy loca y yo te digo que sí.